Alabado sea el Señor. Este es un mensaje del pastor Tony en la traducción del inglés al español. Y así comienza. Se llama La Definición de la Carne. El pastor comienza diciendo, alabado sea el Señor. Este es Tony Alamo, tu pastor, y si no lo soy, lo quiero ser. Y estamos leyendo aquí a través de la Biblia, y después de este mensaje que voy a dar, el cual es la definición de la carne, vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 18, el cual contiene 30 versos. Ahora le vamos a pedir al Señor que unja este mensaje porque es extremadamente necesario. Fue el Señor que me dijo que lo diera hoy. Y parece que va a haber una serie sobre este tema, a lo menos unos 2 o 3, tal vez unos 4, 5 o 6 casetes sobre esto. Y tiene que ver con la definición de la carne. Y si le pregunto a la gente que me dé la definición de la carne, dudo que hasta que gente que han estado salvos por unos 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años, me pueden dar la definición de la carne. El pastor le pregunta a los que están presentes y le dice, ¿algunos de ustedes que no han leído mi mensaje pueden definir la carne? Hay una buena cantidad de personas aquí y nadie me lo puede dar. Tenemos que saber definir la carne y también tenemos que saber definir el Espíritu Santo. Tenemos que saber definir nuestro propio espíritu y tenemos que saber definir nuestra alma, o si no, todo lo que estamos haciendo es caminando en una clase de aspiradora o algo así, diciendo que somos posesiones del Señor, sin saber qué es ser un miembro del cuerpo de Cristo. Tenemos que saber si en verdad estamos caminando en la carne y si todavía estamos en la carne, porque en un tiempo todos estábamos en la carne, con la excepción de Jesús, y con la excepción de Adán y Eva, cuando al principio fueron fabricados por Dios. Ellos no eran carne al principio. Mucha gente no sabe esto, y es por eso que el Señor le dijo que diera este mensaje hoy. Así que, Padre, te pedimos que abras cada corazón y espíritu. Abra hasta el espíritu carnal y el alma carnal, para que ya no más sean llenos de los sentimientos de sus almas, pero que sean espirituales, para que puedan aprender por la definición de la carne y así ver si están en la carne o si están crucificados en la cruz contigo, Cristo, contigo, Jesús, porque tú no estarás con alguien que está en la carne. Así que, Padre, gracias por decirme que traiga este mensaje hoy y sé que tu obra va a ser hecha porque va a haber algunas personas que van a absorber lo que vas a decir aquí y se van a mejorar y comenzar a crecer, porque no podemos crecer espiritualmente si estamos en la carne. No podemos hacer ni una obra espiritual si estamos en la carne. Pablo dijo que en mi carne no mora el bien, porque es la morada del mismo diablo. Y es por eso que tu palabra nos dice que tenemos que estar muerto a la carne, al mundo, a las codicias, y que tenemos que estar vivos en el Espíritu, y en esa manera podemos crecer. Así que te agradecemos, te doy las gracias en el nombre de Jesús, y te pedimos que hagas que todos crezcan en el nombre de Jesús, y sabemos que lo harás, porque te lo estamos pidiendo en tu nombre, Jesús. Y todos dicen un gran amén. Vamos a comenzar a leer el mensaje ahora. Y dice, el Señor realmente desea que sepamos qué es la definición de la carne. El pastor dice aquí, o si no, Él no lo hubiera escrito en su palabra. Y varias definiciones de la carne son encontradas allí. Hay 3 que son principales. El mensaje dice, podemos ver que hay 3 diferentes definiciones de la carne en la Biblia. La primera definición de la carne en la Biblia es nuestro cuerpo corrupto. El pastor dice, la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es corrupto. ¿Y por qué es corrupto? ¿Alguien sabe por qué? No. Pues es corrupto porque es el hogar del diablo. En mi carne no mora el bien. Amén. Es corrupta. El mensaje dice, cuando primero creó al hombre, él solamente tenía el cuerpo físico, no la carne. En ese tiempo no existía el pecado ni la codicia en el cuerpo humano. El pastor dice, pero cuando el pecado entra en el cuerpo humano, entonces se pone corrupto y se vuelve en la carne. Perdón, y se vuelve en carne. ¿No sabían eso? El mensaje dice, simplemente era un cuerpo creado. Sin embargo, cuando el diablo le convenció al hombre a comer de la fruta del árbol de conocimiento de lo bueno y de lo malo, el pastor dice aquí, cuando lo tentó o cuando lo convenció que comiera del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, el mensaje sigue, entonces Satanás y su vida pecaminosa, el cual era simbolizada por la fruta, entró en el cuerpo humano. El pastor dice, la fruta era el pecado. El comer de ese árbol fue pecado, porque haciendo eso, lo cual era lo contrario de lo que el Señor dijo que no hicieran, entonces el hombre dejó de ser espiritual y dejó de ser un cuerpo humano que iba a vivir para siempre, pero se volvió corrupto porque el diablo entró en él y vino a ser carne. El mensaje dice, entonces Satanás y su vida pecaminosa, el cual era simbolizada por la fruta, entró en el cuerpo humano, causando que el cuerpo humano fuera transmutado y corrompido, y así se volvieron en la carne. Por lo tanto, hoy la carne humana que contiene la codicia, pecado y muchas otras cosas impuras del diablo en ella, es mucho más complicada de que cuando Dios originalmente creó el cuerpo humano. El pastor dice, porque era inocente y absolutamente no sabía lo que era el pecado. No quería pecar. No existía tal cosa como el adulterio, porque solamente había dos humanos. ¿Con quién cometiera Adán o Eva adulterio? Con nadie. Ellos no robaron porque no había necesidad de robar, ni existía tal cosa como el dinero, ¿amén? El amor del dinero no existía. No existía la fornicación o adulterio. No existía el asesinato tampoco. El mensaje dice, podemos encontrar escrituras fácilmente para mostrar que la carne es un cuerpo corrupto. Por ejemplo, en Romanos 6:6 dice, el cuerpo de pecado, el cual es el cuerpo pecaminoso. El pastor dice aquí, sí, el cuerpo que está corrupto. El mensaje sigue. Romanos capítulo 7, versículo 24 dice, el pastor aquí dice, ese es el lugar que la gente usa para decir que Pablo dice que él todavía está peleando esa batalla y que él desea hacer lo bueno, pero no puede. Eso no es lo que él está diciendo allí. Lo que él dice es, si no tuviera el poder de Dios en la carne, en él, aunque hay una buena parte en el cuerpo humano que desea hacer lo bueno, pero él encuentra que sin Cristo no puede hacer bueno, porque el pecado mora en él, y el Espíritu de Dios todavía no está en él, para darle el poder para dominar la carne. Él dice, aunque en mi estado carnal trato de hacer lo bueno, pero sin Cristo no puedo hacerlo. Tengo el deseo en mí para hacer lo que es bueno, porque toda carne tiene el deseo en ellos de hacer lo bueno. Mucha gente desea hacer lo que es bueno. Ellos hacen resoluciones nuevas cada año porque hay ese deseo de hacer lo bueno, porque fuimos hechos por Dios. Pero todavía la carne está contaminada con el poder y el espíritu del diablo, y la carne está corrupta. Tal vez hay el deseo en la carne de hacer lo bueno, pero no hay lo bueno en la carne, porque así dijo Pablo. El mensaje dice, Romanos capítulo 7, versículo 24 dice, cuerpo de muerte. El pastor dice aquí, estamos en el cuerpo de muerte. El mensaje sigue diciendo, el cual significa el cuerpo muerto. Este cuerpo pecaminoso y muerto se refiere al cuerpo corrupto o la carne. El pastor dice aquí, porque está muerto y va rumbo al infierno. Pero lo que tiene que suceder para que podamos estar vivos es permitir que el espíritu malo que está en nosotros con la carne sea crucificado en la cruz con Cristo, para que podamos ser resucitados en vida nueva, para ser resucitados en el reino espiritual, para que ya no más caminemos tras la carne, sino tras el espíritu, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, amén, y no tras la ley del pecado y de la muerte, el cual mora en la carne. Hay dos leyes, pero la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús es más poderosa, pero tenemos que aplicarnos a ello. El mensaje dice, el pecado y la muerte son los característicos de la vida del diablo. El pastor dice, el diablo no puede hacer nada sino solo pecar y morir. Él va a morir para siempre. Él nunca muere, pero va a estar muriendo para siempre y va a estar en dolor junto con cada otra persona que rehúsa caminar en el espíritu y que desea continuar caminar en la carne corrupta. El mensaje dice, está muerto pero todavía está viviendo la carne y el pecado. El que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Entonces nuestros cuerpos que contienen el pecado y la muerte se ha vuelto la carne. El pastor dice, sin Cristo se vuelve la carne. Aunque estamos en la carne, el pecado o el diablo todavía mora allí. Pero ya no más caminamos tras el pecado o el diablo, pero caminamos tras el Espíritu, para que ya no más seamos hijos de la carne, sino hijos del Espíritu del Señor. Amén. Es bueno saber cómo definir la carne. Amén. Voy a definir el Espíritu, aunque ya he definido el Espíritu y el alma. El mensaje dice, por lo tanto, Romanos capítulo 7, versículo 18 dice, en mi carne no mora el bien. El pastor dice aquí, eso quiere decir nada bueno en absoluto. No hay nada bueno que mora en tu carne. Entonces, si no hay nada bueno que mora en tu carne, es el diablo que mora allí, porque el diablo es nada bueno, amén. Así que no mimes tu carne o tus propias ideas y opiniones. Cualquier opiniones tuyas son del diablo. Tus opiniones no son nada más que el diablo. Yo no tengo ni una opinión mía. Yo me guío por lo que dice el Señor. Me guío por su verdad. No caminamos por la vista cuando vemos cosas, cuando escuchamos cosas, cuando probamos cosas, o tocamos cosas y sentimos cosas, y olemos cosas. No camines por esas sensaciones, pero caminamos por la fe en el reino espiritual. Y eso es lo que el Señor dice sobre la carne. En mi carne no mora el bien, nada bueno. Y el Señor no va a estar con tu nada bueno. Tienes que ser totalmente del Espíritu. El Señor no va a estar con un mentiroso, o con un ladrón, o con un fornicador, o un adultero, o con un perverso, o una lesbiana, o un homosexual, o un asesino de primer grado, o un abortista o un borracho. Él dice que los borrachos no van a poder entrar en el reino del cielo. Amén. El mensaje dice, de nuevo, el versículo 20 dice, el pecado que mora en mí. El pastor dice aquí, el pecado que mora en mí, eso es en tu carne. Así que estamos definiendo la carne. El mensaje sigue. Y de nuevo el versículo 21 dice, que el mal está en mí. Estos versos nos dicen que el pecado o el mal, el cual está en nosotros, se encuentra en nuestra carne. El pastor dice aquí, si quieres ser salvo, tienes que creer en la palabra de Dios, la cual es Jesús. Así que tienes que reconocer que hay una batalla que está sucediendo y el diablo que mora en tu carne va a tratar de convencerte que debes de vivir por tu carne y que estás siendo abusado si no puedes vivir por tu carne y que estás siendo privado y que estás siendo privado de algo. Si el Señor le da algo a alguien, el resto de la gente lo miran y dicen, yo quiero eso. ¿Por qué le das algo a alguien y no le das a otros? Dicen. Pues es porque el Señor no me dijo que te diera algo a ti, porque ahora puedo ver que tu carne es la que me está hablando. Tú debes de estar satisfecha que eres salva, amén. Pero la carne es la que está gritando, yo quiero. Y una persona muerta no quiere nada. La persona que Dios me dice a mí o a otros que le dé algo, pues esa es la persona que Dios quiere que le dé algo. Tú dices, pues tú tratas a otros diferentes que mí. Pues es porque el Espíritu Santo es el que me dice que trate a diferentes personas en diferentes tiempos diferentes. Y hay ciertas cosas que le pueden dar a la gente en ciertos tiempos, y hay ciertas cosas que no les pueden dar en ciertos tiempos, porque la carne de ellos no puede aguantarlo. Pero tu carne no comprende eso, ¿no es así? Tú dices, ¿no debemos de ser iguales, así como dijo Abraham Lincoln? ¿Debemos hacer caso a Abraham Lincoln, que dijo que todos fuimos creados iguales, y también la bestia del gobierno dice que todos deben de ser tratados iguales, con la excepción de ellos mismos, la jerarquía? Ellos deben de vivir una espléndida, mientras que el resto de nosotros, basuras, vivimos en pobreza. Y debemos de vivir en pobreza, si eso es lo que el Señor desea, porque si viviéramos en espléndida, es muy posible que viviremos tras la carne, amén. Y el Señor no desea que vivamos tras la carne, y entonces por nuestro bien, Él no nos da las cosas de este mundo, así como hizo con el pueblo de Israel. Por 40 años, ellos fueron privados, porque tenían que ser circuncidados, y la circuncisión duele, y eso fue en el Antiguo Testamento. Él les dijo que tenían que cortar la carne y ser privados hasta que sus espíritus fueran quebrantados, hasta que la carne fuera quebrantada para que el espíritu pueda vivir. El Señor los estaba privando por su propio bien, pero ellos no lo miraban de esa manera. Ellos querían sus cebollas, sus puerros y sus ajos. Eso es lo que era importante para ellos, lo que su lengua quería probar. Así que si estás siendo privado de algo, no te pongas molesto. El Señor te puede dar lo que Él desea cuando Él desea, pero es evidente que no lo está haciendo porque tienes problemas con tu carne. Y tuvieras un problema más grande con tu carne, si te daría las cosas que tú deseas en vez de las cosas que solo necesitas. Esa gente necesitaba estar en el desierto por 40 años. Él circuncidó a sus enemigos, porque ellos fueron cortados en el Mar Rojo. Su carne fue cortada. Los privó de la vida porque Él no quería que mataran a su pueblo escogido. Y Dios fue el que hizo eso. No fue la madre de la naturaleza que ahogó el ejército entero de Egipto. ¿Fue esa la madre de la naturaleza que hizo eso? No. El mensaje dice, entonces, el versículo 23, el cual menciona la ley del pecado y de la muerte, la ley del pecado que está en mis miembros. El pastor dice aquí, que está en tu carne. Amén. Así que no trates de actuar como si eres una persona santa, a menos que estés caminando en el Espíritu, porque eres corrupto. La carne es corrupta. El mensaje sigue diciendo, la ley del pecado que está en mis miembros, muestra en una manera más práctica que la ley está en los miembros del cuerpo. Esto revela que nuestro cuerpo, que fue mezclado con veneno satánico, es corrupto. Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 21, lista las manifestaciones de la carne. Manifestaciones tales como fornicación, inmundicia, lascivia, y etc. Todas emanando de nuestros cuerpos corruptos. El pastor dice aquí, como la borrachera, tú puedes estar borracho con drogas, así como con alcohol. En los años 70 noté que las personas que estábamos ganando al Señor estaban borrachas con toda clase de drogas, píldoras de toda clase. Ellos molían peda, y gas. Hasta la gente se agachaba para oler el gas de los vehículos para emborracharse de esa manera. Masticaban banano seco o los ahumaban y masticaban semillas de cierta clase de flor. Ellos encontraban toda clase de manera como hacerlo. Olían pintura, siempre podías notar los que les gustaba oler la pintura, porque se miraba la seña de la rueda, de la lata en la cara de ellos. Les decíamos, ¿has estado oliendo pintura? Ellos decían, sí. Les preguntábamos, ¿pues no vas a hacer eso más? ¿Verdad? Ellos decían, no, porque ya soy salvo. El mensaje dice, por lo tanto, la primera definición de la carne es nuestro cuerpo corrupto. Ahora vamos a pasar a la segunda definición de la carne en la Biblia, la cual es el pecado y la corrupción en el ser caído del hombre. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. El pastor dice aquí, dice que ninguna carne o ser humano puede ser justificado cuando haces buenas obras, la ley. ¿Por qué? Porque tu carne nunca puede ser justificada, ya que es el diablo. ¿Amén? Así que si guardas toda la ley tú mismo sin el Espíritu de Dios en ti, no puedes ser justificado. Algunos dicen, créanlo o no, pero este hombre nunca ha hecho el sexo. Pues eso puede estar contra él, ya que el Señor quiere que todos se casen y hagan el sexo. Quiere que tengan hijos, ¿amén? Pero ahora no todos son así. Puedes ser un eunuco si deseas. Y dicen, y nunca asesinó a nadie. De esa manera piensan. Pero si ese hombre nunca salió a sembrar la semilla de la palabra del Señor, entonces nunca hizo nada bueno para el Señor. Solo era una persona que nunca pecó, pero nunca caminó en el Espíritu Santo tampoco. Así que todas las cosas que él pensó que hizo, que eran buenas, eso no lo va a permitir entrar al cielo. No le dará entrada al reino de Dios. Porque nadie es justificado por obras buenas de esa clase. Y no puedes quebrantar la ley tampoco e ir al cielo. Tienes que ser nacido del Espíritu para que nomás hagas los hechos de la carne y para que le permitas al Señor que haga sus obras por medio de ti. El mensaje dice, Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley. En otras palabras, no podemos ser salvos haciendo las obras de la ley porque necesitamos a Cristo en nosotros. El pastor aquí dice, Él tiene que vivir en nosotros. El mensaje dice, y si Cristo no está en nosotros, entonces no podemos hacer nada de todos modos. Separados de Cristo nada podéis hacer. Juan 15, versículo 5. En estos dos pasajes podemos ver que la carne y el hombre son idénticos. En la vista de Dios, el hombre no solo tiene la carne, pero también es carne. ¿Cómo cayó el hombre y se volvió en carne? Inmediatamente después que el hombre fue creado, su cuerpo estaba bajo sujeción de su alma, el cual estaba bajo sujeción del espíritu. Por una mano, el hombre tenía asociación con Dios, por el espíritu, así entendiendo la voluntad de Dios, y en la otra mano, él ejecutaba su poder para traer todo su ser bajo sujeción a la voluntad de Dios. Por lo tanto, en ese tiempo, el hombre vivía por el Espíritu y era controlado por el Espíritu. El pastor dice aquí, Dios no te va a forzar a hacer nada como si fueras un robot. Todavía tienes tu voluntad, la cual está en el alma. Tienes el derecho de escoger lo bueno o lo malo. El mensaje sigue diciendo, cuando el hombre fue convencido por el diablo de comer del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, el hombre se cayó del espíritu y ya no más vivía por el espíritu. Mientras tanto, el cuerpo humano, siendo envenenado por el diablo, fue transmutado a la carne. Este fue el primer paso de la caída del hombre. Después Caín pecó y cayó porque fue rechazado, ya que sirvió a Dios según su misma voluntad, su misma vida y opinión. Así el hombre se cayó completamente al reino de los deseos de la carne. El pastor dice, estas religiones tienen sus propias opiniones del Señor, tienen sus propias opiniones, lo cual es la carne. Mis opiniones y tus opiniones son la carne. Al infierno con nuestras opiniones, amén. Clava tus opiniones en la cruz. Gente me pregunta, ¿qué es tu opinión sobre esto y esto? Les digo, yo no tengo opinión, pero tengo la verdad. La gente me dice, iré a tu iglesia si haces una promoción de mí. Una promoción de ser un gran cantante o algo así. Yo les digo, ¿qué? ¿Está tratando de cambiar el camino en que Dios me ha puesto para que yo siga? ¿Estoy yo supuesto de desviarme de ese camino y hacer otra cosa? Yo estoy promoviendo la iglesia y la música de la iglesia. Y si tú deseas ser parte de eso, pero puedo notar que estás interesado en promover tu carne, tú mismo, en vez del Señor. Por lo tanto, estás condenado y necesitas ser salvo. Necesitas ser nacido de nuevo. Dicen, pues yo ya atiendo la iglesia de Cristo. Ellos no creen en el poder de Dios y piensan que solo los discípulos podían tener ese poder y nadie más hoy en día lo puede tener. Ellos creen que ser bautizados en agua es suficiente para salvar tu alma en vez de la sangre de Cristo, que lava todos los pecados. Pues ellos piensan que eso sucede cuando te bautizan en agua, lo cual es absolutamente falso. Ellos no creen en alabar a Dios con instrumentos, con trompetas, baterías, címbalos y otras cosas. No creen en el bautismo del Espíritu Santo. No creen en el reino espiritual del todo. Ellos andan en la carne. Amén. Y necesitan ser salvos. El mensaje dice, vivió por el alma y vino a ser un hombre de sentimientos. Después de Caín, los hombres se cayeron aún más y sus pecados eran más violentos. Como resultó, el espíritu del hombre fue marchitado mientras que su carne crecía más y más fuerte, hasta que dominó el lugar del espíritu para controlar todo el ser. En esa manera, el hombre cayó completamente a la carne y vivió por ella. Por lo tanto, antes del diluvio, Dios dijo que el hombre es carne. Génesis 6:3. Y de nuevo dijo, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6:12. El pastor dice aquí, así que la gente es corrupta, amén. El mensaje dice, en ese tiempo, en la vista de Dios, el hombre no solamente era de la carne, pero absolutamente era carne. Así como los que son malos son de la carne, también los que son buenos son de la carne. El pastor dice aquí, sí, porque la Biblia dice que aunque estamos en la carne, no caminamos tras la carne, amén. En la carne todavía está ese deseo de hacer lo bueno, pero no podemos hacerlo hasta que aceptamos al Señor Jesucristo. Y en orden de hacer eso, tenemos que ser mortificados. El hombre no puede ver a Dios y vivir, pero miles y miles de personas miraron a Jesús y Jesús es Dios, amén. Pues lo podemos ver espiritualmente después que mortificamos la carne, porque el espíritu no puede ver a Dios y todavía vivir en la carne o caminar tras la carne, porque no lo vas a poder ver. Pero si caminamos tras el espíritu, entonces lo vas a poder ver. Alguna gente me dice, ¿cómo viste a Jesús? Pues lo miré porque se apareció ante mí en una visión, y la iglesia de Cristo no cree en tales cosas. Así que ellos me llamarían un mentiroso, pero yo digo que ellos están en la carne, porque ellos no creen que tal cosa puede suceder, y no creen que ser resucitado de entre los muertos existe. Estaba diciendo ayer a uno de esa iglesia que en Salgues, California, lloré por alguien quien había muerto y ese hombre fue resucitado desde los muertos. Y por casualidad estaba allí nomás un hermano que estuvo allí cuando eso pasó, hace años atrás. Y él dijo, yo estuve allí. Y ese hermano fue a oír. Yo no sabía que él estaba allí. Y me di vuelta y le pregunté, ¿tú estabas allí, Al? Y él contestó, sí. Yo era uno de los hermanos que estuvo allí y lo miré. Algunas gentes ahora dicen, wow, como que si no me creían a mí. Pero había muchos testigos cuando eso pasó. Pero es bueno que habían muchos testigos allí. Había muchos hermanos allí. No recuerdo quiénes eran los que estaban allí. Ni me recordaba que Alvin estuvo allí. Entonces, ¿por qué parece ser algo imposible para Dios levantar a los muertos? Cuando en el último día, Él va a levantar a todos de entre los muertos, ¿amén? Así que la fe viene de escuchar cosas milagrosas como estas. Y mucha gente no cree en milagros hasta que miran milagros aconteciendo. Y por eso es que el Señor dice que estas son las señas que seguirán a los que creen. Pondrán manos sobre los enfermos y ellos serán sanados y echarán fuera a demonios. Yo he echado fuera muchos diablos, aunque no es yo que lo hace, pero cuando les predico la palabra de Dios a ellos y lo reciben en su corazón, es la palabra de Dios la cual es el poder, la cual es el espíritu y la vida. Y el espíritu es el poder, amén. Entonces cuando ellos reciban la palabra de Dios, eso echa fuera a esos demonios. Alguna gente dice, te mando Satanás, por la sangre de Jesús, que salgas de esa persona. Yo no veo eso. En el nombre de Jesús te mando a ti, Satanás, por la palabra de Dios, que salgas de esa criatura miserable. Y les predico la palabra de Dios y les cuento de los diferentes demonios que han sido echados fuera de la gente por medio de ellos recibiendo lo que dice la palabra del Señor. Una vez que el Señor entra en el cuerpo de la persona, los demonios ya no más pueden quedarse allí y se van porque no hay otro poder más que el del Señor. Todo poder en el cielo y en la tierra le pertenece al Señor. Y eso quiere decir que Satanás no tiene poder del todo. ¿Amén? Él tiene el poder para engañarte, pero él no te puede engañar si tú conoces la palabra del Señor y si tienes fe en la palabra de Dios para decir, no voy a hacerle caso, porque es contrario a la palabra del Señor. ¿Amén? El mensaje dice, así como los que odian son la carne, también los que aman son la carne. La gente en este mundo son carne. Por lo tanto, en la Biblia, la carne también se refiere a toda la humanidad caída, todos los seres humanos caídos. Ahora vamos a regresar al buen aspecto del hombre. Normalmente cuando mencionamos la carne, pensamos que la carne es corrupta y malvada, así como se menciona en Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Pero la Biblia nos muestra que la carne no solamente tiene un aspecto malvado, pero también un aspecto bueno. La carne buena desea hacer lo bueno y adorar y servir a Dios. El pastor dice aquí, el único aspecto bueno es el deseo de hacer lo bueno, porque la carne no puede hacer nada bueno, solamente es el deseo de hacer lo bueno. Y esto es para todos, porque tal vez tú estás pensando, yo no puedo recibir esto, y es bueno saberlo, pero la Biblia nos dice que el saber no es nada del todo. Es nada si tú no haces o recibes lo que dice. Mucha gente dice que no tenemos que salir y sembrar esa semilla, pero mientras tanto Jesús lo dice una y otra vez, que tenemos que salir y ganar almas. Tenemos que salir y ganar almas porque todo el mundo no tiene la semilla de Cristo. El mundo no tiene a Cristo en ello, porque la gente no lo está sembrando, ya que ellos creen que no tenemos que hacer buenas obras, cuando eso fue la razón por la cual el Señor nos salvó. Y entonces esa es la carne que está hablando cuando dice que no tenemos que hacer buenas obras, porque la carne no quiere trabajar. La Biblia dice que si no trabajamos, pues no comemos. Así que si tú no estás ganando almas y si no estás sembrando las semillas de Cristo, entonces tú eres la carne eres corrupto, eres corrupto. Y esa es la corrupción más peor que existe, cuando alguien no cree a Cristo y desea no sembrar semillas. Cualquiera que no siembra semilla no trae frutas, y los que no siembran semillas no pueden producir buena fruta. Y cualquier árbol que no produce buena fruta en abundancia será cortado y echado al fuego. Así que si tú no crees que estás supuesto de regar la literatura y predicar la palabra, entonces tú eres la carne. Y tú estás caminando tras la ley del pecado y de la muerte. No eres el Señor. Así que le digas que eres de Él. No hay otra manera de explicar la palabra del Señor. El mensaje dice, en Filipenses 3:3-6, Pablo indicó que había unos que adoraban a Dios en la carne y se gloriaban en su carne. La carne allí, sin duda, se refiere a la carne en su buen aspecto, ya que por ello el hombre adora a Dios y por ello el hombre se gloria. El pastor dice aquí, ellos adoran a Dios, pero eso no les hace nada bueno, porque cuando estás en la carne, entonces estás en la ley del pecado y de la muerte. Tienes que caminar tras el Espíritu y entonces no hay condenación. El mensaje dice, ¿por qué hay un buen aspecto del hombre o de la carne? Es porque aunque somos la gente que caímos profundamente, todavía tenemos algún elemento bueno el cual originalmente fue creado por Dios. Por lo tanto, queremos hacer lo bueno y servir a Dios. El pastor dice aquí, eso solamente es el querer hacerlo, pero no podemos. El mensaje dice, pero después de todo, el hombre o la carne en su buen aspecto son débiles y sin poder, deseando hacer lo bueno y servir a Dios, pero no poder hacer cualquiera de los dos. El pastor dice aquí, así que entonces no hay una buena recompensa, solamente una mala recompensa, el infierno y el lago de fuego. Por eso tienes que ser nacido de nuevo. El mensaje dice, en la vista de Dios, nosotros, el hombre caído, el cual es controlado por la carne, completamente se vuelve en la carne. Cualquier cosa que origina en nosotros, sea bueno o sea malo, es de la carne y no agrada a Dios. Por lo tanto, nuestro humor o nuestro odio, cuando son dirigidos de una manera mala, o cualquier cosa que es dirigida contra Dios, que origina en nosotros, son la carne. Pero la ternura, amor y aún el servicio a Dios, lo cual origina en nosotros, también son de la carne. Lo que sea que origina en nosotros, sea bueno o sea malo, es de la carne. Tenemos que conocer la carne hasta el punto que en verdad hemos descubierto la significación de la carne. Por lo tanto, en la Biblia, la carne también indica el buen aspecto del hombre. El pastor dice aquí, y todavía no hay una recompensa por ello, solamente una mala recompensa. Porque aun si es bueno o malo, no puede hacer nada bueno. Deseas hacer lo bueno. Pues yo también deseo volar de un edificio grande, así como hizo ese tipo, pero no lo quiero hacer como lo hizo él. Él dijo que podía volar y brincó de esa torre y se volvió en una marca grasosa. Pues él quiso volar, pero no pudo. Así que tú deseas servir al Señor, pero no lo puedes hacer, porque no tienes el Espíritu para poder hacerlo. Hay un canto que dice, creo que puedo volar, creo que puedo tocar el cielo. Pues todavía no he visto a nadie hacer eso, pero por el Espíritu lo podemos hacer. No lo vas a poder ver, pero por el Espíritu lo puedes hacer, amén. El canto dice, me veo corriendo por esa puerta abierta. Abro mis alas y me veo corriendo por esa puerta abierta. Creo que puedo volar. Creo que puedo volar al trono de Dios en el Espíritu. Sí, creo que puedo volar, pero solamente en el Espíritu. No trates de hacerlo en la carne. El mensaje dice, la posición de la carne ante Dios. ¿Qué es la posición de la carne ante Dios? La actitud de Dios hacia la carne. Este asunto claramente es dado en resumen en muchos lugares en la Biblia. Sin embargo, aquí solamente vamos a poder hablar de los pasajes más importantes, por la razón que este casete no tiene suficiente tiempo y no lo escribí todo en completo. A. Dios no puede mezclarse con la carne. Capítulo 30, versículo 31-32. El pastor dice aquí, no hay nadie que es bueno, solo Dios, amén. Entonces, Él no se mezclará con lo malo, con tu carne. Él solo se mezcla con tu espíritu, si tu espíritu está dispuesto a servirle. Y tiene que ser tan fuerte que tu espíritu hará que tu carne lo sirva. El mensaje dice, sobre la carne del hombre, el aceite de ungimiento santo no será derramado. El aceite de ungimiento santo es un tipo o un símbolo del Espíritu Santo. El pastor dice aquí, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla sobre el aceite de oliva y ser ungido. Es un símbolo de ser bautizado con el Espíritu Santo. Hoy en día somos bautizados con el Espíritu Santo. Es por eso que la Iglesia de Cristo y los bautistas que todavía son bautistas, los que no han sido convertidos al Pentecostés y los nazarenos, no tienen el poder de Dios en ellos, porque ellos no creen en el Espíritu Santo. Dice que tendrá poder cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre ustedes. Y si tú no estás interesado en estos aspectos de la palabra del Señor, entonces tú no eres del Señor, y esto solo te pone aburrido. Lo único que eres es un libro de cómicas. Eso es todo lo que eres. Y esos libros no llegarán al reino de Dios. Si te aburres de este aspecto de la palabra del Señor, entonces lo que eres es un mono gracioso. Un mono muy gracioso. Algunas personas solamente han escuchado algunos aspectos de la palabra del Señor, y lo que no han escuchado o estudiado en toda su vida, ellos piensan que es del diablo. Y esto es muy importante. Es principalmente importante porque en capítulo 8 de Romanos nos dice que es lo más importante, porque tenemos que andar tras el Espíritu y no tras la carne. Y si ustedes no reciben eso, pues esa es la razón por la cual ustedes no están creciendo en el Señor, porque no caminan tras el Espíritu, pero son corruptos, y no les gusta soltarse porque naturalmente son perezosos, y por lo tanto, tu espíritu también es perezoso, y tu espíritu no anhela tener comunión con el Señor, con el Espíritu del Señor, y por lo tanto el Espíritu del Señor no se comunica con ustedes, y ustedes no se comunican con el Señor, con sus espíritus. Y si no estás interesado en el Señor aquí en la tierra, pues por seguro que van a estar aburridos con Él en el cielo. Si bostezas en la casa del Señor, no lo vas a hacer cuando te encuentres parado ante Él. Vas a tener mucho temor y no estarás en el cielo. Y eso es muy triste. Tienes que comenzar a tomar a Dios en serio, porque solamente es como unos días antes de que Él regrese al mundo otra vez. Y entonces tienes que dejar de ser carnal. Y es por esa razón que Dios quiere que yo haga este mensaje hoy, para que puedas entender la importancia de ser espiritual. Porque Él no estará con nadie y no se mezclará con nadie que es carnal. Él es cortado, tú mismo te has cortado. Él está disponible, pero tú no. El mensaje sigue diciendo, el aceite de ungimiento santo es un tipo o un símbolo del Espíritu Santo, el cual es el mismo Dios. El pastor dice, Dios es un espíritu, Él no es un fantasma. Los traductores de la Biblia en inglés hicieron un gran error en poner la palabra ghost, el cual es un fantasma, en vez de la palabra espíritu. Y cuando escucho a estos predicadores puedo notar que ellos casi no estudian, porque Dios es un espíritu, no un fantasma, amén. El mensaje sigue diciendo, Dios es un espíritu, por lo tanto la declaración que el aceite santo de ungir no puede ser derramado sobre la carne del hombre, significa que Dios no se puede mezclarse o unirse con la carne. El pastor dice aquí, ¿no sería horrible decir que el aceite es un símbolo de la fantasma? ¿No suena esto estúpido? Es el Espíritu. El Señor no dijo por mi fantasma, pero Él dijo por mi Espíritu. Es una locura cuando hablan así. La gente dice, pues así lo dice la versión de King James de la Biblia en inglés. Pero la gente tiene que reconocer que eso solamente es una traducción y que los traductores no hicieron un buen trabajo allí. El mensaje sigue diciendo, B, Dios y la carne no pueden existir juntos. El pastor dice, ellos no pueden existir juntos, ¿comprenden eso? Que Dios, un espíritu y la carne no pueden coexistir juntos, no pueden vivir juntos. Dios dice que Él no puede vivir así, no puede vivir en ti, porque tú eres carnal y yo soy espíritu, Él dice. Pero si quieres vivir en mí y yo en ti, entonces tienes que volverte espiritual, tienes que dejar de caminar tras la carne, tienes que ir a la cruz, tienes que morir. Tienes que morir en el mismo lugar que Jesús murió y tienes que ser enterrado a los haceres de este mundo y la carne y la codicia de ello. Y tienes que ser resucitado en el Espíritu Santo y bautizado en el Espíritu Santo para poder caminar en el poder de Dios. El mensaje dice, cuando nos entregamos al Señor, tenemos que entregarnos completamente a su Espíritu. Éxodo capítulo 17, versículo 14 y 16. El pastor dice, ¿y por qué? Porque Él no vivirá en ti si tú no te entregas completamente a Él. Eso es muy fácil para entender, pero es asombrante que hay muchos tontos, ¿amén? Aún un pájaro sabe no volar en una trampa cuando lo ve, y entonces tú debes de poder ver la palabra de Dios para que no caigas en la trampa del diablo y pasar la eternidad en el infierno y en el lago de fuego. Continuemos con el mensaje. Dice, Jehová le dijo a Moisés, rearé del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. El pastor dice aquí, sí, porque Amalek es un descendiente de Esaú, y Esaú era de la carne. Y Dios constantemente va a tener guerra contra la carne. Él les dijo que fueran a matar a esos amalecitas. Pero Saúl no lo hizo. No mató a Agag. El Señor le dijo que matara a todos porque no le agradaba a esa gente, ya que eran carnales. Y tú no le gustas a él si tú eres de la carne. Tú no le gustarás a él si tú no quieres ser espiritual. Eso es lo que dice Dios. Tú dices, hemos oído que es un Dios flojo, como los homosexuales, pues no existe tal criatura. Eso solamente es una fabricación de tu imaginación que el diablo plantó en tu cerebro, si eso es lo que quieres llamarlo, un cerebro loco que no tiene nada de buen sentido. El mensaje dice, ¿por qué Dios estaba dispuesto de exterminar a Amalek y hacer guerra con él de generación en generación? Es porque Amalek en la Biblia significa nuestra carne. Él es un tipo de la carne o un símbolo de la carne. Los israelitas como descendientes de Jacob son un tipo o figura de la parte escogida o regenerada dentro de nosotros. Eso es del hombre nuevo en nuestro espíritu que le pertenece a Cristo. Los amalecitas son los descendientes de Esaú y son un tipo o una figura de la parte natural caída dentro de nosotros. Eso es el hombre viejo en la carne perteneciendo a Adán. Esaú y Jacob eran gemelos, pero sus descendientes, los amalecitas y los israelitas, eran enemigos naturales. El pastor dice aquí, sí, en otras palabras, tu carne y tu espíritu dentro de ti son gemelos también. Si pudieras ver tu espíritu, se mira igual como tu cuerpo. ¿No es eso algo? Uno es malo. Esa es tu carne. Y tu espíritu puede ser bueno, si tu voluntad desea seguir al Señor. Pero si eres un perezoso y deseas ir con tu carne corrupta, entonces hágalo, aunque el Señor te dice que no lo hagas, por tu propio bien. Él no te fuerza a hacerlo, pero Él te manda. Y si tú vas contra los mandamientos del Señor, vas al infierno y al lago de fuego. El mensaje dice, no podían soportarse el uno al otro, y no podían estar juntos. Asimismo, nuestro hombre carnal viejo es muy cerca a nuestro hombre espiritual nuevo. Los dos también son enemigos mutuos y no pueden estar juntos. No pueden tolerarse el uno al otro. El pastor dice aquí, uno de ellos tiene que morir. La carne tiene que morir. Ese espíritu viejo, ese hombre viejo en ti, tiene que morir y tiene que ser crucificado a la cruz de Cristo para que Dios pueda estar contigo y en ti y trabajar en ti y para que pueda ser efectivo en ti por su propósito, por su voluntad, para traer el reino del cielo aquí en la tierra. Y tienes que sembrar semilla, o si no eres de la carne. El mensaje dice, el hecho que Dios iba a tener guerra contra Amalek nos muestra lo tanto que Dios odia la carne y desea exterminarla. El pastor dice aquí, así que Dios odia, ¿no? Él desea exterminarla, desea exterminarla. Eso fue lo que hicieron en los campos de concentración de Auschwitz. Ellos exterminaron, lo cual quiere decir mataron. Y Él desea matar la carne para que su espíritu pueda vivir en ti. ¿Es por el beneficio de Él? No. Pero por tu beneficio, para que tú puedas ir al cielo, púrgate de la carne. El mensaje dice, si la carne no es exterminada y no hay tratamiento con ello, entonces nuestra vida espiritual no va a tener ni una manera de poder crecer. Por eso es que digo que no miro a mucha gente de la iglesia que está creciendo. El pastor dice, no, pero en hecho miro que muchos de ellos están volviendo para atrás. Se está retrocediendo, porque su carne se está poniendo más y más fuerte en ellos. Hay alguna gente que ni los puede cortar en millones de pedazos para hacerlos discutir con una persona del Señor, pero ahora ellos discuten con ellos como nada, y ellos no pueden durar mucho tiempo, porque siguen regresando atrás y se están poniendo más y más carnal, más anticristo. Y eso fue exactamente lo que el Señor dijo, que en los últimos días, Satanás, el anticristo, se sentaría en el templo de Cristo. Y está en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pues nosotros somos el templo de Dios. Dios está viviendo en nosotros ahora mismo, pero si sigues regresando para atrás y poniéndote más y más carnal cada día, y no creces espiritualmente, entonces el diablo gradualmente ya se está sentando en ti y causando que tu alma sea perdida y volviéndote parte del cuerpo de Anticristo. Hay gente que nos quería mucho, a mí y a Sue, y se podía ver que ellos estaban cayendo gradualmente, y cuando se cayeron completamente, entonces se volvieron enemigos peores y comenzaron a decir toda clase de mentiras de nosotros. Y tenemos testimonios de ellos que contaron en televisión, y sus padres vinieron y estaban en las calles predicando el Evangelio y dando almas para el Señor, pero ellos perdieron su primer amor, y eso fue lo que dijo el Señor. Y el Señor dice que si no regresas a tu primer amor, el cual es caminar en el Espíritu para que puedas ganar almas, entonces Él te va a escupir fuera de su cuerpo, fuera de su boca. Y Él dice que tienes que tener celo, así como cuando primero fuiste salvo, o si no, no estás creciendo. ¿Hasta qué punto podemos crecer? Pues la Biblia dice hasta la plenitud de la estatura de Cristo, ¿eh? El mensaje sigue, los dos no pueden estar de acuerdo o coexistir. El pastor dice, así es. El mensaje sigue diciendo, cuando Saúl vino a ser rey de Israel, Dios lo mandó a matar a Amalek, a destruir todo lo que tenían, y no tener piedad de nadie. 1 Samuel capítulo 15. Sin embargo, Saúl tuvo piedad de Agag, el rey de los amalecitas, y lo mejor de las ovejas y de los animales. Todo lo que fue bueno, Él no lo destruyó completamente, pero solo lo que no era bueno, lo destruyó completamente. Ya como Saúl no obedeció el mandato del Señor completamente, él perdió el favor del Señor y su trono. El pastor dice, antes de ser salvo, nosotros pensamos que estamos haciendo bueno. Hacemos algunas cosas buenas como unirse con los Boy Scouts o con los Cub Scouts y cosas así. Aunque eso no estaba ante los ojos del Señor, o tal vez le ayudas a alguien a cruzar la calle, todo esto es bueno, pero eso no va a salvar tu alma. Amén. O tal vez haces galletas dulces y así le das diabetes a la gente o otras cosas así. Pues estás queriendo matar a la gente, ¿no? ¿Y se ríen de eso? Así que las cosas que pensamos que son buenas, pues él dijo ahí nomás que matemos las cosas buenas y malas. Y eso es lo que el Señor quiere. Todas las cosas que pensamos que son buenas tienen que ser destruidas, y todas las cosas que sabemos que son malas también tienen que morir y ser llevadas a la cruz. Tenemos que estar muertos, tenemos que ser como uno de esos becerros que ofrecían en el altar en el Antiguo Testamento. Tenemos que volvernos en un montón de ceniza, y así nos volvemos en olor grato al Señor. No somos literalmente quemados, pero nos entregamos al Señor literalmente como un sacrificio para ser espirituales y no carnal del todo. Porque si somos carnales, el Señor no va a coexistir con nosotros. Tenemos que andar tras la ley del Espíritu de vida del Señor en Jesucristo. El mensaje dice, esto indica que si el hombre no rechaza la carne completamente, pero retiene lo que es bueno y honrado ante los ojos del hombre, entonces no agrada a Dios, porque no hay ni un acuerdo entre Dios y la carne. En el libro de Esther, Mardoqueo escogió morir en vez de inclinarse ante Amán, un agageo, los cuales eran descendientes de Agar, los amalecitas. A causa de que Mardoqueo estuvo firme hasta el fin, él agradó a Dios, y también trajo liberación a los judíos. Esto prueba más que solo cuando no le damos lugar a la carne, aún hasta la muerte, podemos agradar a Dios y ser vasos adecuados para Dios. Dios y la carne no pueden existir juntos. Dios está dispuesto a remover la carne. Cuando Dios está dispuesto de hacer algo, Él lo hará o lo destruirá. El pastor dice, o te destruirá a ti. Así que tú vas a destruir tu carne voluntariamente y vas a morir en la cruz con Cristo para que puedas ser un vaso adecuado para Él, para el Salvador, el Maestro, o si no, Él te destruirá. Por eso es que hay tanto cáncer y pestilencias. Ahora están diciendo que 70% de las vacas están contaminadas con el SIDA y todos los productos de la leche, vienen de las vacas, y dicen que eso es lo que va a matar a cientos y miles de gente por el mundo. Los virus que vienen de los productos que hacen de las vacas, como el queso, como la mantequilla, leche, yogur y todo lo que se hace de las vacas, y la carne de res también. Y entonces yo les dije a todos hace como unos 2 o 3 años atrás,